Las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy el Gobierno sacará adelante la votación del decreto de ahorro energético. Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Y no habrá sorpresas esta vez. Tras la negativa de PP, Vox y Ciudadanos a apoyar el texto, PNV ha hecho oficial su visto bueno y Esquerra Republicana ya ha decidido que se moverá entre el voto a favor o la abstención. Su portavoz, Gabriel Rufián, además, celebraba que el Gobierno haya ofrecido tramitarlo como proyecto de ley para poder modificar el texto.
Echaremos el hecho de que se abra el decreto, no siempre pasa, e intentar mejorarlo. Negociaremos hasta el último minuto. Como saben, nunca adelanto sentido del voto, pero bueno, creo que, dada la situación, es complicado otra opción que no sea, al menos, a entrar a negociar e intentar mejorarlo.
El Gobierno da por hecho que tendrá todos los apoyos para sacar adelante el texto. Ya sabes que esta nueva norma es la que regula la temperatura y obliga a apagar la luz en los escaparates.
Siempre las votaciones son difíciles, son complejas, pero acabamos sacándolas adelante. Y cada cual tendrá que explicar las razones de por qué vota en contra de un Real Decreto Ley que es importante en un contexto inflacionista para la clase media trabajadora de España.
Ahora bien, además del ahorro energético, el cual nadie discute, existe otra derivada, y es la de la seguridad. Chus Nieto, portavoz de Jupol, ha estado esta noche en el Cascabel de 13 para analizar las consecuencias que puede tener para la seguridad la reducción de luz en la vía pública. En este sentido, Nieto ha explicado que no hay farolas imprescindibles en las calles de nuestro país.
Si las hay, deben de ser muy pocas, porque hay muchas calles. A ver qué señor va a ir calle por calle a decir cuáles son las prescindibles y cuáles son imprescindibles. Básicamente porque esto repercute directamente en la seguridad ciudadana.
A menos luz, más delitos. Eso parece de sentido común. Respecto a si hay informes sobre si ha aumentado la delincuencia tras la entrada en vigor de este decreto, Nieto ha señalado que todavía no los hay, pero sí que hay estudios anteriores que avanzan la peligrosidad que supone la reducción de luz en las calles.
Se comprobará en breve, pero existe un estudio de Policía 2000, ya de hace ya unos cuantos años, que ya era objetivamente, cuanto menos luz, más delincuencia. Tú piensas que los delincuentes buscan esconderse, que no se les vea para llevar a cabo su hecho delictivo. Ahora sí, con las luces apagadas es muchísimo más fácil. Robos con violencia, robos con fuerza, hurtos y las agresiones sexuales va a ser muchísimo más fácil.
Y seguimos hablando de energía porque Pedro Sánchez ha abierto la puerta a que el Midcat se conecte con Italia. Hablamos de ese gasoducto que se quiere construir para transportar gas desde España hasta Europa Central. La idea era hacerlo a través de Francia, pero los galos no están por la labor de permitir que España tenga un papel estratégico en materia energética. Por eso el presidente del gobierno apuesta por buscar una nueva alternativa. Además, conectar el gas con Italia sería una forma de presionar tanto a Francia como a Argelia. La idea la ha dejado el presidente desde Colombia, donde también ha acusado al Partido Popular de ser una oposición negacionista sin sentido de Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En COPE seguimos pendientes de todo lo que afecta a la economía de tu bolsillo, la más cercana. Por eso es importante que sepas que, aunque hoy el precio de la electricidad baja, siguen cifras muy altas. Pagamos la luz a una media de 382 euros el megavatio hora, todo por culpa del precio del gas, que también está disparado. Y lo que también empieza a subir es el precio del carburante, después de unos días de bajada, entre comillas, eso de a la baja. Hoy pagamos la gasolina de media en España a 1,80 y el diésel a 1,86. ¿Por qué vuelve a subir el carburante? Pues hay tres factores importantes, nos los contaba en Herrera en COPE el experto energético Javier Blas.
La demanda, pese a que la economía se está desacelerando, la demanda sigue siendo bastante robusta, el crecimiento de la demanda. Y en parte ese crecimiento está viéndose acelerado porque quien puede en la industria dejar de consumir gas y volver al gasóleo de toda la vida, pues lo está haciendo. El otro ha sido un toque de atención de Arabia Saudí al mercado, que en el momento que el precio bajó a 90 dólares, dijo, bueno, si esto sigue así, podemos cortar la producción si es necesario. Y lo otro es que a Rusia le está yendo bastante bien.
La producción de petróleo ruso, que cayó cerca de un 10% en los meses de marzo y abril, se ha recuperado y ahora Rusia está produciendo el mismo número de barriles de petróleo que antes de la guerra. Es decir, ahora que los precios han subido, Vladimir Putin está ganando el mismo dinero que hace 6 meses. Le pagamos la friolera de 14.000 millones de euros al mes en energía, dinero con el que sigue financiando la guerra. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 25 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se acaban de incorporar en esta segunda hora que arrancamos hablando con un héroe sin capa. Todo el mundo, especialmente los futboleros, conocemos a Juan Carlos Unzué. Es jugador del Barcelona, del Sevilla, del Osasuna y también exentrenador del Celta de Vigo y del Girona. El fútbol ha sido toda su vida. Lo ha sido hasta el año 2020. Ahí su partido ha comenzado a ser otro. Unas pruebas médicas le confirmaron que padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y desde ese momento nunca ha querido dejar de luchar. Y él aprovecha su visibilidad para dar a conocer siempre esta enfermedad a la sociedad. Entre otras iniciativas, Unzué ha lanzado el chupinazo de San Fermín, ha donado su salario como comentarista deportivo a asociaciones que luchan contra la ELA, y esta misma noche llenaba el Camp Nou con más de 91.000 personas. Ante ellas lanzaba este emotivo mensaje.
Lo que quiero deciros es que los integrantes del equipo de la ELA os decimos que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida. Pero para eso, necesitamos que se desbloquee y se tramite la ley ELA ya. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Disfrutar del partido.
La ELA es una enfermedad degenerativa. Las células motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo llegan los espasmos, el debilitamiento muscular y la incapacidad de moverse. En algunos casos, los músculos de la zona torácica dejan de trabajar, lo que hace imposible también respirar. Es crónica, es una enfermedad crónica. De momento no tiene cura y los enfermos saben cuál es su final. La ley ELA, de la que Unzué hablaba en el corte que hemos escuchado, es una proposición que ya está aceptada hace más de 5 meses, pero claro, aún no es efectiva, no está aprobada. Esta ley tiene 4 puntos principales: que se reconozca el 33% de grado de discapacidad, que haya una atención preferente para estos enfermos, servicio domiciliario que garantice ayuda fisioterapéutica y especializada las 24 horas del día, y también la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico en casos que se necesite ventilación mecánica para respirar. Desde hace 2 años, este exdeportista vive solo para recaudar fondos para investigar la enfermedad. De hecho, el dinero de las entradas de este partido, como no podía ser de otra forma, va a ser donado íntegramente con este fin. El marido de María José era Francisco Luzón, un hombre que también luchó hasta el último momento para mejorar la vida de las personas con ELA. Ella ve ahora en Unzué a su sucesor.
Grandes causas necesitan grandes líderes. Ahora tenemos a otro gran líder, que es Juan Carlos Unzué, que ha cogido el timón y está siguiendo y está haciendo grandes cosas por la causa que a todos nos une.
Cualquiera que haya oído alguna vez a Unzué sabe que es una persona positiva por naturaleza. Siempre busca el lado positivo de las cosas.
Yo en mi vida hubiese pensado que una persona tan activa como yo podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy, y lo soy. Y lo soy sobre todo porque tengo la sensación de que sigo sintiéndome útil de una forma muy diferente a la como lo he hecho la mayor parte de mi vida. Yo diría que incluso más satisfactoria.
El Barcelona-Manchester City, que se ha jugado esta noche, estaba planificado para el año pasado, para 2021, pero debido a la pandemia solo se podía ocupar un 20% del aforo del estadio. A Unzué le molestó mucho tener que aplazarlo, pero a largo plazo ha reconocido que era la mejor opción, era lo mejor que podían hacer. Todo lo recaudado va a ir destinado a la Fundación Francisco Luzón. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabes de incorporar ahora mismo. Si es así, te cuento que a las 4 hemos hablado de un problema bastante grave, el trastorno dismórfico corporal, conocido comúnmente como el trastorno del selfie. Las redes han impulsado este proceso que parece haber llegado para quedarse, buscando una perfección física que no existe. En COPE hemos podido hablar con Elena Dapra, psicóloga, que nos ha ayudado a entender mejor esta problemática. Lo primero que nos ha dicho es que tanto hombres como mujeres sufren la patología.
Yo no diría exactamente que hay un sexo que lo sufra más que otro, ¿no? Antes podríamos pensar en ello, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo las cifras se manejan por igual. La diferencia sería más que las mujeres, por ejemplo, podríamos fijarnos más en temas que tienen que ver con el rostro y los hombres fijarse en más temas corporales.
Lo peor de este trastorno es que es silencioso. De hecho, cuesta bastante darse cuenta de que lo sufres porque, claro, está tan normalizado hacerte fotos con filtro o utilizar retoques que no lo achacamos a un problema, nos cegamos fijándonos en la imperfección.
Uno está tan metido y tan concentrado en ese defecto, en ese leve imperfección, que no se da cuenta, ¿no? Sí que es verdad que algunas personas toman conciencia porque se producen pensamientos muy obsesivos y además se hacen rituales. Es decir, necesito hacer un ritual para bajar la angustia y la ansiedad que estoy sintiendo de que lo que veo en un selfie sí me gusta, pero lo que veo en el espejo no.
De esto hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este jueves, es 25 de agosto del año 2022, San José de Calasanz, San Luis de Francia y Santa Patricia. Quien te saluda es Beatriz Calderón y me queda toda una hora de radio por delante para acompañar a los ponedores de calles. No te marches porque, mira, en unos minutos vamos a hablar con Anaís Vega, ganadora del concurso de poesía joven de la Fundación Monte Madrid. Viene a contarnos su nueva obra, Secuelas del Fuego, y también nos va a explicar ¿cómo es ser poeta en el siglo XXI? Pero claro, esto no es todo. Muy buenos días, Guillermo Díaz.
Hola, Bea, muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más cosas vamos a hablar con los ponedores?
Pues sí, además seguimos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día. Y también esto, pues obviamente es una demostración más de que la comunidad de ponedores siempre está contribuyendo a que España no pare, estén o no de vacaciones, y a pesar del calor que estamos sufriendo en este verano.
Pues sí, estamos claro sufriendo mucho calor, pero aquí estamos los ponedores de calles dando el callo. Oye, Guillermo, hablando de calor y hablando del tiempo, bueno, ¿qué previsión hay para hoy, para este jueves?
Bueno, probables chubascos y tormentas localmente fuertes o con granizo en los Pirineos y en zonas del interior del litoral de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en el Cantábrico y en el norte de Galicia. Temperaturas máximas en descenso, salvo en el extremo suroeste peninsular, Estrecho y Baleares, donde se mantendrán con pocos cambios. Se superarán los 35 grados en los valles de los principales ríos del suroeste peninsular. Mínimas en aumento en el extremo noroeste, en descenso en el oeste y noroeste y en Canarias.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo para hoy, pero también a esta hora nos gusta escuchar las placas que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Ya sabes que es un teléfono donde tú nos puedes mandar una nota de voz diciendo eso de soy ponedor y luego lo escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Desde el Bierzo Alto, un pequeño pueblo minero llamado la Granja de San Vicente.
Buenos días, ponedores. Soy Gustavo de Valencia. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Buenos días, Bea, Guillermo.
Buenos días, Bea. Buenos días, Guillermo. Y buenos días también a Gonzalo. Soy Silver de Málaga.
Ponedores, desde aquí, desde Benidorm. Bueno, si no fuera por vosotros, ¿qué sería de estar aquí toda la noche, Lea? Soy grandes. Pulpo y Bea. Bueno, un saludito a todos los consejes y seguratas de la noche. Venga, buenos días, ponedores.
Como ves, es muy sencillo, solamente nos tienes que dejar una nota de voz en el 662-942-605 y mañana la ponemos sobre esta hora. Ahora sí, a las 5:13, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si
si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Diecisiete minutos pasan de las 5 de la mañana y hemos arrancado esta segunda hora con una canción que nos da muy buen rollo, ese Vivir de Rozalén y de Estopa. Hoy hablando con los ponedores precisamente de artistas a quien hemos visto este verano en concierto, yo a los Estopa no, pero me quedan nada. Un mesecito.
Uf,
para
suerte.
Verlos y para disfrutar de ellos. Y Yolanda, oh, no, que me estoy equivocando, estaba ya mirando la lista de la ronda de ponedores. Ya me estaba adelantando yo a los acontecimientos. Pero no, tenía que hablar ahora de Palma Loviñas. Ella dice que en Málaga ha visto a Manuel Carrasco y en Cádiz a Alejandro Sanz. Madre mía,
madre
el
mía,
nivelón,
sí.
Claro, de...
Mucho
de,
nivel.
De cantantes. Dice, estoy enamorada de ambos y disfruté como si fuera el último que iba a ver. Qué bonito.
Nos llegan mensajes a nuestro facebook.com/poniendolascalles, pero sobre todo a nuestro messenger de Facebook, los mensajes directos. Nos escribe Oscar René y nos dice, hola, desde Cúcuta, Colombia, este año he ido aquí en esta ciudad a ver a Alberto Plaza, a Alex Ubago, a Camila, a Fonseca y a Proyecto 1 y Vilma Palma. Saludos, no, bueno, Oscar
bueno,
René. Nos...
Bueno, no le ha faltado detalle.
No le ha faltado detalle. Bueno, ahí en Cúcuta...
Unos tanto y otros tampoco, Guillermo. Este año,
sí,
de
bueno,
momento
pues,
ninguno.
De momento, ahí vamos. Hay salud, que es lo importante.
Sí.
En Cúcuta, en esa ciudad de donde nos escribe, ajá, Oscar, se hizo un concierto emblemático en la frontera entre Colombia y Venezuela, un concierto por La Paz.
Qué bonito.
Donde cantaron Juanes, Carlos Vives.
¿Cuándo fue? ¿El año?
Ese concierto por La Paz creo que fue en el año 2014.
En 2014.
Sí, sí, sí. Un concierto por La Paz, un concierto muy bonito, se hizo en la frontera, literalmente, ahí en el puente Simón Bolívar, uh-huh, que divide a Colombia y a Venezuela. También nos escribe Alicia Martínez Mora, nos dice, yo sobre todo he visto las orquestas que tocan en los pueblos de alrededor en las fiestas. Esas orquestas.
De actuaciones de verbena.
Por supuesto. También en nuestro facebook.com/poniendolascalles tenemos este mensaje de Ana María Ros González. Nos dice, buenas equipo, todavía no, pero en septiembre, ojo, en septiembre,
nada,
en la Feria de Lorca, alguno veremos. Bueno.
En la Feria de Lorca van a aprovechar para ver música en directo. Qué ganas, ¿eh?
No.
Había de disfrutar de grandes artistas, de grandes grupos, de nuevo. y por fin ha llegado el año en el que se puede hacer, la verdad. Carlos Gómez dice que a él le hubiera gustado mucho ir a ver a Los Secretos. No sabemos el motivo por el que no ha podido ir. Y vamos a seguir leyendo estos mensajes de los ponedores, pero ahora es momento de que hablemos de otra rama artística, en este caso de la poesía. 5:19 de la mañana, y se podría decir que esta entrevista pues se tendría que hacer en verso, porque vamos a hablar, como te decía, de la poesía. La edad no va ligada al talento, y eso lo sabe bien el jurado del concurso de poesía joven de la Fundación Montemadrid. Por eso, en esta 16 edición, han decidido volver a premiar el arte de la lírica. Esta vez, la afortunada ha sido Anaís Vega. Ella es promotora de cultura juvenil infantil y poeta, evidentemente. Ha conseguido que su obra, Secuelas del Fuego, con la que ha ganado, vaya a ser publicada. Por ello, y pone las calles con nosotros para contarnos todo acerca de su obra. Muy buenos días, Anaís, ¿qué tal?
Pues nada, yo encantada de poner las calles contigo.
Y nosotros encantados de que estés aquí. Para empezar, ¿en qué momento decides presentarte a este concurso? ¿Era la primera vez que lo hacías?
Sí, fue la primera vez que me presentaba y además es la última vez que me habría podido presentar, porque el año que viene, cuando lo vuelvan a convocar, yo ya tendré 31 años, que supera la edad máxima para presentarse a este concurso. Y es que es la primera vez, porque yo antes no movía mis poemas por concursos, porque la verdad que no pensaba que yo iba a tener suerte en ese asunto. Lo que pasa es que cuando me presenté al Joaquín Benito de Luca, y que fue el primero al que me presenté y ganó, pues ya se me abrió un mundo de posibilidades y ya me atreví a presentar mi libro, mi segundo libro, pues a más sitios. Y en el RNE, pues fíjate que ha ganado.
¿Realmente esperabas ganar, Anaís?
Bueno, yo creo que no. O sea, es que eso no te lo esperas nunca, porque hay tantísimos poetas buenos que veo y que leo cada día. Y, hombre, que esto es un concurso que se presenta a la gente, que es un concurso importante y con un jurado importante. Yo cuando a mí me llamaron, que me llamó Ignacio Elguero para decirme que había ganado, yo no podía asociarlo. O sea, a mí me dicen, hola, Nay, soy Ignacio Elguero. Y lo último que pensé es que era Ignacio Elguero, el poeta. Y cuando me lo dijeron, pues me quedé un par de días en shock. Vamos, es que fue alucinante. Es algo que nunca te esperas y siempre es como si te hubiera tocado la lotería. Dices, ¿cómo me puede haber tocado a mí esto? Fue maravilloso.
Oye, de tu obra Secuelas del Fuego, ¿qué nos dices? ¿De qué trata?
Pues Secuelas del Fuego es un poemario que trata sobre una experiencia que yo viví desde los 24 hasta los 29 años, concretamente, que fue una depresión enorme, que me hizo perder el trabajo, que me cambiase el cuerpo, perder amigos, perder muchísimas cosas. Y bueno, Secuelas del Fuego es como una galería de imágenes de ese proceso, desde que empezó, que saltaron las primeras chispas, que no se sabe ni por qué vienen ni a dónde van a acabar yendo, hasta que todo explota de repente y luego lo llena todo de ceniza. Habla un poco sobre todo lo que conlleva esta enfermedad, el miedo, la agorafobia, los químicos, los médicos, los cambios en las relaciones con todo el mundo, la vida de puertas para adentro, bueno, incluso la vida sexual, es que te lo cambia todo y todo está reflejado en este libro.
¿Intentabas plasmar en la sociedad algún mensaje en concreto?
No, realmente no hay un mensaje concreto que yo haya querido mandar al escribirlo, porque yo lo escribí como algo privado, como un exorcismo que yo tenía que hacer para liberar todos esos sentimientos que había tenido durante esos años y no había podido exteriorizarlos, porque durante la depresión no me era posible, yo no era capaz de escribir. Entonces lo que hace es mostrar una realidad muy cruda y muy completa, sin tapujos, de lo que yo he vivido. Ahora, si a raíz de su lectura alguien se siente identificada o identificado, o conoce a alguien que le hace pensar en mis poemas y ahí salta la liebre y consigue que alguien busque ayuda, o por lo menos que se sienta menos solo o menos sola, entonces ya con ese mensaje, con ese propósito, ya me doy por hiper contenta. Pero no lo escribí pensando en los demás, ni es un libro de poemas de este estilo que hay ahora, de autoayuda. Es lo que es un libro de lo que yo viví.
Se dice que para escribir se necesita mucha inspiración, y yo supongo que incluso para hacer poesía algo más. ¿En qué te sueles inspirar, Anaís?
A ver, sí se necesita mucha inspiración, pero es verdad que la inspiración yo creo que la vas entrenando con el tiempo, o sea, llamarla, porque donde a lo mejor una persona ve algo y se siente algo por dentro que no sabe explicarlo, o ve algo y se enfada o se entristece o algo así, pues si tú escribes poesía, sin darte cuenta, tú vas canalizando esas emociones hacia la herramienta de la que tú dispones para expresarla, que es la poesía en este caso. Y yo, por ejemplo, pues no me inspiro, o sea, hay muchísimos poetas que lo que más le llama, o sea, mismo mi madre, ¿no? Lo que más le llama es el amor, el desamor, etcétera. Yo no soy una poeta romántica. A mí la emoción que me llama al papel más rápido es la indignación. Cuando estoy indignada porque veo algo muy injusto o cuando veo algo me hace daño, me cabrea, lo veo hipócrita, algo así, eso es lo que más me llama al papel, muchísimo más que por ejemplo, la naturaleza o los momentos bonitos. Me cuesta muchísimo más sentarme a escribir sobre eso que cuando estoy cabreada, que es como la válvula de escape para no acabar dando golpes en la pared, por ejemplo.
Oye, ¿y de todos los escritores que han pasado por nuestra historia, con cuál te quedas?
Pues me lo pone complicado. A ver, yo siempre digo que poéticamente el amor de mi vida es Ángel González, porque, bueno, porque es magistral y además por mucho que me leo su libro, su obra completa, siempre que lo abro, porque digo, me vuelve a atrapar y me vuelvo a quedar leyéndolo otra vez casi entero. Pero es que luego, Margarit, Gloria Fuertes, Hilde Viedma, y bueno, y ya sin hablar de los de ahora, de los contemporáneos, que por ejemplo este verano me estoy leyendo a Carmelo Iribarren y aquí estoy subyugada también. Así que la verdad que menos mal que no tengo que elegir porque es que hay demasiada poesía buena para quedarme con una persona solamente.
Poniéndote en el lugar de un lector más, ¿cómo definirías, Anaís, a tu poesía? ¿Qué tiene de especial?
Uf, es muy difícil analizar tu obra y hablar sobre ella cuando eres tú la escritora porque realmente cuando alguien habla sobre ella siempre es sorprendente porque yo nunca me planteo lo que otras personas dicen de mi poesía. Por ejemplo, el jurado del premio dijo que mi poesía era cotidiana, irónica, y a mí eso me encantó porque realmente es lo que busco cuando leo. Y aunque es verdad que quizás sin darme yo cuenta utilizo mucho la ironía porque es un recurso que a mí me sale solo muchas veces, incluso hablando. Pero lo que yo intento conscientemente es que cuando escribo una poesía que sea honesta, que sea clara, que no sea cursi, no cae en los tópicos que pues, tendemos a caer todos los poetas, ¿no? Que se entienda bien, pero que siga siendo poesía, que no sea frase cortada a verso.
¿Y a lo largo de tu carrera has escrito más obras?
Sí. Tengo otro libro de poemas también, que es mi primer poemario, que salió este año, en mayo. Y que se llama Azules y otras sombras. Y acabo de presentarlo hace muy poquito tiempo.
Escucha, tengo entendido que también hay algún que otro galardón más.
Pues sí, aparte de este, con mi primer poemario, con Azules y otras sombras, gané el Joaquín Benito de Lucas en Talavera de la Reina este último año, que también es un premio de poesía bastante importante. Y luego con relatos cortos. Tengo también premios pequeñitos, bueno, pequeñitos, esos que son a lo mejor convocados por entidades menores como ayuntamientos y asociaciones, pero tengo varios. Y ahora estoy finalista del premio de Poesía Viva L de Lírica. Soy la finalista por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Y el día 10 de septiembre estaré allí en ámbito cultural en Callao defendiendo el galardón. Así que la verdad es que estoy bastante contenta con la trayectoria que llevo.
¿No te has planteado escribir en prosa, Anaís?
Yo siempre he jugado a dos bandas, he tenido a la prosa y a la poesía, pero es verdad que me ha ido por época. Cuando era jovencita era prosa, 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 prosa. Yo siempre decía, voy a escribir una novela y escribía 1.000 novelas que empezaba, no acababa. Una sí la acabé, que todavía la tengo por ahí, que era así tipo de humor, digamos. Y luego ya de más adulta, cuando volví a escribir, empecé por la narrativa breve, por los relatos cortos, que hablaba mucho sobre igualdad de género, sobre también estigma sobre las enfermedades mentales y cosas así, así como un poco, digamos, relatos de temática social. Pero cuando me volví a encontrar con la poesía, me ha atrapado mucho. Y también es que hoy en día, con el ritmo de vida que llevo ahora, que tengo muchos proyectos, que no puedo estar mucho tiempo centrada en lo mismo porque me puede salir cualquier cosa, y ahora que voy a empezar también una carrera universitaria, es que no creo que tenga el tiempo suficiente para centrarme en una historia larga, documentarme adecuadamente. Entonces me lo planteo escribir prosa, sí, siempre, pero cuando tenga tiempo, cuando pueda disfrutarlo, porque es algo en lo que quiero recrearme y el momento no es ahora.
Perteneces a la tercera generación de escritores, Vega, tu madre poeta, tus abuelos escritores. Lo has visto en casa desde que eras muy pequeña, pero ¿tú cuándo empezaste a escribir?
Pues según dice mi madre, yo empecé a escribir antes de saber escribir, porque dice que cuando tenía 3 añillos me inventé una poesía y se la recité a ella, y yo no sabía por acá entonces, obviamente, escribir. Pero es verdad que yo desde que aprendí a leer, empecé a leer. Y desde que aprendí a escribir, escribía mi historia. Que si novela, que si poesía, yo estaba siempre con un cuaderno en la mano. Porque claro, es que era lo que yo veía en mi casa. O sea, yo veía a mi madre escribir y sobre todo mi abuelo era muy prolífico y escribía muchísimo. Entonces era como por imitación, yo creo, y a raíz de eso, pues hasta la fecha, quitando esos 2 golpes que tuve que no escribí, pero ha sido algo que me ha acompañado de por vida desde que tengo uso de razón.
Anaís, tengo entendido además que copresides la Asociación Cultural La Talega Roja, la cual tiene una función muy bonita.
Sí, la verdad es que La Talega Roja es maravillosa y además fue la que me volvió a motivar a escribir y sobre todo a escribir poesía. Porque, bueno, La Talega Roja surgió porque mi madre es bibliotecaria y al estar aquí en la biblioteca del pueblo en aquella época interesó a un grupito de adolescentes por la poesía, les propuso hacer un recital poético, lo hicieron en la azotea de la biblioteca de noche, ya empezaron a hacer dramatizaciones, así fue como surgió y esos fueron los miembros originales. Pero luego, con los años, La Talega Roja lo que ha ido haciendo es expandir cultura, y no solo en el pueblo, sino en el pueblo y los alrededores, la provincia. De hecho, hacemos un encuentro de poetas por la paz anual, que ya va por su octava edición, que es ahora en septiembre, que reúne poetas de toda España. Y siempre intentamos llevar la cultura a los niños mediante talleres de cuentacuentos, de animación a la lectura, también a los adultos. Hemos dado talleres de escritura creativa, que eso sí los damos mi madre y yo, porque somos las escritoras. Y hemos organizado algún concurso literario, vamos, que hacemos lo que podemos por la cultura, y es verdad que el pueblo se vuelca y es una simbiosis maravillosa, porque a nosotras nos encanta y nos motiva muchísimo, a los miembros, aunque ahora somos menos porque hay mucha gente que se fue fuera, pero es que el pueblo también responde maravillosamente y cada vez conseguimos encontrar más gente interesada en la poesía, escritores que salen nuevos y que son joyas que no te las esperas, y gente interesada en teatro. Vamos, es una maravilla de asociación y algo que me da muchísima alegría, la verdad.
Anaís, tenemos que ir terminando, pero antes, ¿qué le dirías? ¿Algún consejo para esos jóvenes escritores que, como tú, se quieren hacer un hueco?
Bueno, consejos para mejorar en escribir o para escribir siempre son los mismos. Leer mucho, escribir mucho y romper mucho, pero que parece que son clichés, pero es que es verdad. Si no lees, no puedes ampliar tu horizonte, y se nota muchísimo de un escritor, ya sea poeta, prosa, lo que sea, que ha leído, a un poeta que simplemente ha escrito lo que le ha surgido. Y luego, si estamos hablando ya de personas que sí, que ya han leído y han escrito mucho, y de lo que me estás preguntando es cómo hacerse un hueco, hay que tener mucha suerte. Es que no es cuestión de hacerlo mejor o peor. Participar en concursos siempre es una manera de tener un golpe de suerte y que te conozcan. Realmente, ahora que casi todos se pueden echar de forma telemática y los pocos que son por correo, tampoco es muchísimo gasto, porque no cejen en el empeño de presentar obras a concursos, pero que perfeccionen esa obra y que no se desanimen, pero que tampoco dejen de trabajar. Aunque yo no sea nadie para darle un consejo, porque realmente es lo que te digo, es estar en el momento indicado y que te lean las personas adecuadas, es muy difícil.
Pues muchísimas gracias, Anaís Vega, por acompañarnos hoy. Yo creo que te esperan muchos éxitos por delante.
Bueno, pues muchas gracias, de verdad, ha sido un placer estar aquí contigo en el programa y nada, mandarle un saludo a todos los oyentes. Un abrazo, buen día.
Nosotros vamos a seguir poniendo las calles, son las 5:35 de la mañana. De la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE y vamos a recordar, Guillermo, nuestro juego del podcast, porque claro, es un juego al que jugamos todas las semanas.
Claro que sí.
Y hay algún ponedor lo mismo que está despistado y que no sabe muy bien a qué nos referimos. Cuéntanos.
Hay premio. Y por eso, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras o 5 propósitos que nos hacemos antes de empezar el año, después de llegar de vacaciones, de empezar la temporada, podríamos decir.
De empezar la temporada.
Exactamente.
Sí, sí, cuando los niños vuelven al cole, sí. Los programas de radio arrancan de nuevo su programación y hay siempre uno que dice, yo, según termine el verano, me apunto al gimnasio, por ejemplo.
También puede ser, a lo mejor cuando uno llega al trabajo, cuando uno llega a la empresa, hoy voy a tratar mejor a mis compañeros.
Hoy voy a ser un poquito más empático, que también es muy importante.
Me encanta eso.
Bueno, pues nada, si las reconoces, mañana viernes, cuando ya estén los 5 programas subidos a cope.es,
leer más,
nos tienes que mandar un mensaje de voz al 662-942-605 con la solución. Y ahora sí, vamos a hablar con nuestro compañero, con Gonzalo Zavalla, porque nos gusta saber a esta hora qué es lo que nos tienen preparados los compañeros de Herrera en Cope. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. ¿Cómo
pues
estamos?
Pues nada, aquí tan ricamente, haciendo un programa más de radio. ¿Tú estás bien?
Perfectamente, la verdad que sí.
Es muy importante eso, sentirse. Es que me ha dicho Guillermo que uno de los propósitos tiene que ser el ser más simpático con los compañeros y yo lo estoy llevando a cabo.
Ah, mira, bueno, pero yo creo que tú eres, la verdad es que eres bastante simpática en la redacción. Eres una de las personas que trae alegría. Hay gente un poco más agria.
Claro,
tú no eres de esas.
No soy de las setas. Bueno, Gonzalo, cuéntame, ¿qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, hoy es día importante en el Congreso porque se retoma la actividad, se hace votando el decreto de ahorro energético, PP, Vox y Ciudadanos ya han dicho que no van a votar a favor y el gobierno vuelve a echarse en brazos de sus socios ejercicios habituales para sacar adelante la medida. Nosotros hoy vamos a debatir acerca de qué va a suponer este decreto, por ejemplo, en materia de seguridad. Ahora con todo el tema de los pinchazos, las bandas latinas, etcétera, ¿nos van a apagar el alumbrado de las calles? Pues, ¿qué opina la policía de todo esto? Porque no solamente nosotros vamos a estar un poco más inseguros, sino que la falta de luz también dificulta el trabajo de los agentes. Porque no se vea, si tú estás volviendo por la noche a casa y tienes dos caminos para volver, uno iluminado y otro a oscuras, ¿por cuál te sueles ir?
Hombre, pues voy por el iluminado.
Pues está claro.
Pero yo solamente te digo una cosa, yo por lo menos en mi calle, como me quité la luz de las farolas, no veo nada.
No, no, es que va a parecer Silent Hill, ya verás. Ya verás cómo se nos quedan las ciudades bonitas. Está
bueno,
el alcalde de Vigo encantado.
Tiraremos de la linterna del móvil.
Además, otro asunto a debate. ¿Es posible la semana laboral de 4 días? Pues a favor, Mariano Oya, vicesecretario de Política Sindical de UGT. En contra, Rafael Andreu, presidente de la patronal Asempleo. Volvemos a poner a dos posturas diferentes enfrentadas y a ver quién nos convence más. Y por último, vamos a hablar de dos asuntos que, la verdad, nos han puesto la piel de gallina. Vamos a ver cómo están los dos pequeños de Badalona que se han tirado por la ventana cuando su piso estaba ardiendo.
Ay,
están ingresados ahora mismo. Vamos a poder escuchar a algunos vecinos para que nos cuenten cómo fue aquello. Y vamos a ver qué pasó en el centro comercial La Gavia, en Madrid, cuando a eso de las 11 de la mañana del martes se vivió esto. Vea.
Cuidado, vale.
En La Gavia, qué miedo, por favor.
Esto que estamos escuchando son empleados de un centro comercial que están escondidos tras los lineales de un supermercado porque varios hombres armados y encapuchados, los que se oye de fondo, están realizando un atraco a punta de pistola en una joyería.
Como en una película.
Literalmente como en una película. Los testimonios son tremendos, Bea. A partir de las 6 vamos a escuchar algunos de ellos. También a dar alguna clave del atraco porque a esta hora todavía se está buscando a los delincuentes.
Pues nada, estaremos muy atentos a todo lo que nos contéis a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias, Gonzalo.
Un besote muy grande.
Y ahora sí que es momento de conocer las profesiones, algunas de las profesiones de nuestros ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Como Yolanda Osuna nos ha mandado un mensaje en nuestro Facebook para decirnos que ella es reponedora en un supermercado. Nos ha escrito desde Córdoba.
También José Flores Alfonso nos dice: buenos días, Bea y equipo, saliendo para mi trabajo en la carnicería. Soy ponedor, os saludo desde Huelva.
Buenos días, aquí otro ponedor. Trabajo en una planta de reciclaje e intentamos hacer que el mundo sea cada vez más limpio. Un saludo y un abrazo a todos.
Gracias por ese mensaje, también por el de Gutenberg, que nos cuenta que su oficio son las artes gráficas. Trabajo en el polígono Plaza de Zaragoza.
Y Francisco Manuel nos escribe desde Sevilla y nos dice: buenos días, soy un gasolinero y es para deciros que habláis de todos los grupos de trabajo menos de nosotros, que somos también importantes, porque sin nosotros no se mueve ni un vehículo. Muchas gracias y buenos días. Bueno, aquí
un
hablamos
beso para los
de
gasolineros.
Los gasolineros.
Buenos días, Francisco de Ceutí, Murcia. Como siempre, poniendo la calle y escuchando. Y vuelta al aeropuerto de Alicante. Que tengáis muy buen día, ponedores.
Covirán Mónica dice que es comerciante. Me gusta más que se diga eso de tendero y nos manda un saludo. Es ponedora.
Buenos días, ponedores. Soy Paco, un policía retirado de Granada que escucha todos los días vuestro programa con la radio bajo la almohada. Gracias por la compañía que hacéis. Soy ponedor.
Buenas noches, compañeros ponedores de calle. Soy un ponedor de calle, soy un camionero español, estamos en Inglaterra. Aquí estamos a 31 kilómetros para coger el tren del canal. En cuestión de una hora y media hemos andado 500 metros. Y esto es desesperante. Bueno, un saludito a ponedores.
Gracias por ese mensaje, también por el de Antonio. Nos ha escrito a nuestro Facebook para contarnos que es cargador y empaquetador de perfiles de aluminio. Pero ante todo nos cuenta, esto es muy importante, Guillermo,
sí.
Soy ponedor.
Qué bueno, también nos escribe Lola. Dice: hola ponedores, soy Lola de Madrid. Trabajo en el Corte Inglés como dependienta. Todos los días al despertar me pongo poniendo las calles, por lo cual puedo decir que soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. A currar nos vamos desde Tenerife, Autopista del Sur, para coger la guagua, aunque para vosotros sería el autobús. Transportes Interurbanos de Tenerife. Así que buen día para todos y se les quiere España. Buen día.
Buen día. Y también tenemos a Rafa Roldán. Él es chofer, conductor de camión de residuos urbanos. Trabajo en la costa de Orihuela. Un beso, soy ponedor.
Como también nos llega este mensaje: buenos días, mi nombre es Víctor y os escribo desde Bilbao. Soy transportista y hacéis más amena mi ruta.
Buenos días, aquí Luis de Valencia, pero desde Sevilla, otro que pone las calles, pero que llevo 16 años trabajando en la misma empresa y sin que nadie me controle todavía me levanto pronto para ir a trabajar, porque me encantan poner las calles. 630 kilómetros distan de Valencia, pero para allá voy yo. Venga, un saludito, me encanta el programa.
Muchas gracias por esta ronda de ponedores, gracias por todos esos mensajes que nos habéis enviado, tanto a nuestro teléfono de WhatsApp. Lo tengo por aquí, voy a recordarlo, porque es que si no, el 662, ¿verdad? ¿Cómo es? 662-942-605. Como toda la cabeza, ¿eh? Que llevo siete años repitiéndolo y no hay manera. 662-942-605 o también a nuestra cuenta de Facebook. Y ahora, durante la semana, estamos deteniendo la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones del argentino Andrés Calamaro. La canción con la que viajamos hoy es del año 1995, un año en el que en nuestro país se vivieron momentos de gran relevancia a nivel social. Por ejemplo, uno de los acontecimientos más destacados fue la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano. El 17 de febrero de 1995, la tonadillera y el torero se casaban en la finca Yerbabuena, en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla.
La de la Infanta Elena no fue la única boda que se celebró en Sevilla aquel año. Los sevillanos también vivieron el enlace entre Rocío Jurado y José Ortega Cano.
Me enamoró la otra Rocío Jurado. Yo siempre he sido un admirador de Rocío, porque yo soy muy flamenco.
Sueño con que, si Dios quiere, siempre si Dios quiere, vamos a ser felices.
La llegada de la tonadillera a la ermita se hizo esperar y una hora y media después de lo previsto, Rocío Jurado entró en la finca Yerbabuena para dar el sí quiero.
En la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida.
Sí quiero.
Emocionada Rocío Jurado en la que sería su segunda boda, en esta ocasión con el torero Ortega Cano. Precisamente en Sevilla se grabó la mayor parte de un disco icónico, Palabras Más, Palabras Menos, el tercero de los Rodríguez. Un trabajo que, como comentábamos ayer, fue su última grabación en estudio, pero que nos dejó grandes canciones que se han convertido en imperecederas. Le ponemos banda sonora al jueves con este tema que daba título al disco.
Palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡En boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiaron la música, ¿eh?
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te.
Adriano Celentano con este azurro que nos cuenta nuestro técnico Mariano, que esto los italianos se vuelven locos cuando lo escuchan. Y la verdad es que no me extraña porque es como una especie de himno, ¿no? Para ellos. Tenemos mensajes en nuestro Facebook hablándonos de esas actuaciones, conciertos que han ido a ver nuestros ponedores este año. El primero ya medianamente normal después de la pandemia. Felipe me decía en Instagram, me ha mandado un mensaje para decirme: oye, Bea, que yo también estuve en el concierto de Cadena 100. Fue una pasada, lo pasé genial. Hubo un montón de artistas y la verdad es que lo pasamos muy
espectacular.
Bien. Ahora fueron casi 5 horas.
Es que una locura. Espectacular.
Tremendo,
tremendo. Tremendo. También nos escribió Cristina Martín Palos a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y nos dice: anoche, ay, Dani Martín en el Starlight fue genial.
En Marbella.
En Marbella, exactamente. Ahí estuvo Dani Martín y también estuvo Cristina Martín Palos viendo a este gran artista. También nos escribe Robert Alfaro, nos dice: hola Bea y equipo, estuve en un concierto de El Arrebato, me encantó. También otra ponedora había estado en un concierto,
De
a lo mejor Robert pudo haberse cruzado.
Es posible que fuera el mismo. Sí. Bueno, muchos conciertos y actuaciones que ha habido en nuestro país, muchos festivales que 2 años después han podido pues volver, abrir sus puertas y subirse a los escenarios. Nosotros a las 5:53 de la mañana tenemos ya que despedirnos. Os hemos acompañado un día más a poner las calles. Eso sí, mañana a las 4, no se te puede olvidar que tienes de nuevo una cita con nosotros. Estaremos por aquí pues dando un poquito de guerra, poniendo buena música y contando historias que nos alegran la vida. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz jueves.
Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più, stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Escuchas
Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Solo hasta el domingo 28 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, belleza,
hogar, electrónica, electrodomésticos.
Ofertas límite solo para los más rápidos.
Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este miércoles debería ser un día de fiesta en Ucrania que conmemora el 31º aniversario de su independencia de la antigua Unión Soviética. La fecha, sin embargo, coincide con el sexto mes de invasión por Rusia, sumido el país en una guerra que ha costado decenas de miles de muertos y la destrucción de buena parte de las ciudades más importantes. Y lo que acaso sea peor, sin la esperanza de una paz que cada día parece más inalcanzable. Si las guerras suelen acabar mediante una negociación, cuando una de las partes es derrotada militarmente, en el caso de Ucrania no parece que haya avisos de un diálogo que abra las puertas a un definitivo alto al fuego. De momento, incluso el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha descartado cualquier tipo de negociación que para él sería una capitulación, mientras que Rusia redobla su empeño por engullir parte del territorio invadido, ahora movida por la sed de venganza tras la muerte en atentado de la hija del ideólogo de la guerra, Alexander Dugin. Se da además la circunstancia de que las fuerzas ucranianas, gracias a las armas que recibe de Estados Unidos y de Europa, no dejan de obstaculizar los avances de las rusas con una resistencia no esperada por el sátrapa Vladimir Putin. La guerra está así estancada, pero más allá de las operaciones militares en curso, lo que está en juego es el desafío ideológico lanzado por Putin al mundo occidental y sus valores. Ucrania es tan solo el pretexto de Rusia no solo de resucitar el extinto imperio soviético, sino de demostrar una superioridad moral frente a la aparente decadencia de un occidente que ha dado la espalda a los valores que dieron cimiento a la civilización occidental infiltrada por ideologías anticristianas que solo buscan el bienestar material como bien supremo.